palabra divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, la palabra moderna, ¿no? Enteramente instruido, esta palabra se traduce equipado o capacitado para toda buena obra. Ahora vamos a comenzar el día de hoy a abarcar el tema de, en forma directa, de la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Vimos en nuestra sesión anterior que debido a la influencia de la evolución, el ateísmo, el humanismo, la gran mayoría de las personas hoy en día no creen en la inspiración de las Escrituras y dejaron, o sea, dejamos pendientes una serie de cosas que veremos en otra ocasión en relación con el libro de Génesis, específicamente en relación con los milagros y otros argumentos que no terminamos en nuestra sesión anterior. Pero el día de hoy no vamos a continuar viendo esos puntos, sino que vamos a tratar de avanzar en este asunto que ya mencionamos. Ahora, cuando comenzamos a analizar este tema desde un principio, es necesario que entendamos las implicaciones de lo que vamos a ver. Muchas personas no creen en la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Por un lado, la gran mayoría de las personas en este mundo son incrédulas ante la verdad de Dios. Y por otro lado, la mayoría de las personas religiosas hoy en día creen la Biblia, pero a medias, ¿no? O sea, creen la verdad revelada en las Santas Escrituras a condición de que esa verdad no contradiga, o sea, a condición de que esté de acuerdo con sus propias ideas. Y esto es un punto que vamos a ver en nuestros estudios el día de hoy, el hecho de que aún la gran mayoría de las personas religiosas no creen en la autoridad de las Santas Escrituras, crean, o sea, a medias, en el sentido de que escojan lo que les agrada, ¿no? Lo que aparentemente a primera vista sirva para apoyar sus propias ideas. Y en este asunto entonces vamos a meternos el día de hoy y vamos a poner ciertas bases que son en un sentido bases muy sencillos, ¿no? Sencillas en relación con la autoridad y la inspiración de las Escrituras, y vamos a ver si podemos terminar con la parte principal de este tema el día de hoy. Y para la próxima sesión vamos a comenzar a analizar una larga lista de principios y reglas de interpretación en cuanto a las Santas Escrituras, y estaríamos ocupados probablemente el resto de este semestre, o sea, hasta el mes de enero, con la lista de principios que gobiernan la interpretación de las Santas Escrituras. Entonces, para empezar el día de hoy, vamos a suponer algunos momentos y nada más, qué es lo que sucedería si fuéramos a llegar a la conclusión de que la Biblia no es la palabra de Dios. Supongamos que este libro no es lo que dice ser. Entonces, ¿a dónde nos conduciría esa conclusión? Bueno, simple y sencillamente nos dejaría sin una revelación divina, sin una forma acertada para saber la verdad acerca de Dios y las demás cosas. O sea, terminaríamos entonces sin una fuente de verdad acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del universo, acerca de nuestro destino eterno, acerca de la salvación, acerca del bien y el mal. O sea, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces terminamos sin la verdad necesaria para las cosas ya mencionadas. O sea, terminaríamos sin ninguna información confiable respecto a Cristo, respecto a la salvación, respecto al perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la resurrección de los muertos. En tal caso no podríamos saber nada en forma acertada acerca de nuestra existencia en este mundo, ni menos acerca de la posibilidad de la vida venidera. O sea, las consecuencias de la negación de la inspiración y la autoridad de las Santas Escrituras son terribles. Estas consecuencias terminan en un desastre y son muy parecidas a las consecuencias que siempre vienen inevitablemente para todos aquellos que niegan la existencia de Dios. Íbamos a analizar en forma muy detallada el tema del ateísmo en nuestra sesión anterior, simplemente se nos acabó el tiempo y no lo hicimos, pero sabemos, ¿no?, hay una serie de conclusiones inevitables a las cuales tienen que llegar todos los que dicen ser ateos. En primer lugar, tienen que llegar a la conclusión de que la existencia de la vida en este mundo no tiene, entonces, explicación, ¿sí? Todo vino de la nada, y en ese sentido se quedan sin una explicación respecto al origen, respecto a la causa, respecto al destino de los seres humanos, ¿no? La causa de su existencia, el porqué de esta vida y hacia dónde vamos, se quedan sin explicación alguna. Pero en una forma práctica, vean rápidamente las conclusiones a las cuales tienen que llegar los ateos, ¿no? Primero, que la explicación de las cosas no existe. La ley de Dios tampoco existe, ¿no? Y puesto que Dios no existe, tampoco sus leyes, vean, el pecado tampoco es real desde la perspectiva del ateísmo. Y si el pecado no existe, como es un concepto teológico relacionado con el bien y el mal desde la perspectiva de Dios, la epistemología divina, tampoco entonces existe el castigo del pecado. El infierno es un gran mito, y en tal caso, vean, solamente tienen que pensar unos momentos para llegar a la conclusión de que el hombre entonces viene siendo un animal súper, súper sofisticado. Eso siempre lo hemos señalado, pero a fin de cuentas no deja de ser un animal. Y el hombre mismo se convierte en su propio Dios. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que el papel que Dios ha de jugar en nuestras vidas, ha de desempeñar en cuanto a todas estas cosas, la ley, el pecado y el castigo y el porqué de la existencia del hombre, desde una perspectiva de las explicaciones acerca de las preguntas más importantes, ¿no? Y esta fórmula, lo que es la ontología, que es la ciencia del origen, ontología, ¿no? El ser de las cosas, la existencia misma de las cosas desde la perspectiva ética o moral, las distinciones entre el bien y el mal, lo que hemos de ser, primero, lo que hemos de hacer, segundo, desde la perspectiva de la epistemología, en forma epistemológica, la epistemología es simplemente el significado de las cosas o el saber, ¿no? La definición acertada, exacta, veraz de todas las cosas desde la perspectiva de lo que hemos de ser, primero la ontología, lo que hemos de hacer en sentido ético y moral, lo que hemos de saber desde la perspectiva de la epistemología y desde la perspectiva de la teleología. Desde la perspectiva teleológica, ¿no? Lo que hemos de querer o proponer, ¿no? Desde estas perspectivas, sin Dios, sin la palabra de Dios, todas las cosas, vean, terminan sin respuesta. Y cuando decimos que el hombre se convierte en su propio Dios, el hombre entonces puede ser o tratar de ser, puede hacer, puede tratar de saber y de hacer o querer según sus propios gustos, sus propios caprichos, sus propios pecados, porque sin Dios no tendremos o no tendríamos explicación alguna de estas cosas, ¿no? En relación con el bien y el mal, los 10 mandamientos terminarían siendo preceptos o normas sin importancia, ¿no? Y en tal caso, ya no podríamos hablar de algo más allá del hombre mismo, y el hombre terminaría, como lo acabamos de decir, siendo su propio Dios. No podría existir algo absoluto en el sentido ético y moral, no podría, vean, existir la certidumbre en cuanto a la ontología, el origen y el destino de todas las cosas, no podría existir, vean lo que estamos diciendo, algo trascendental, algo más allá del hombre, algo más allá de lo momentáneo, lo material y lo físico, ¿no? En tal caso, vean, tampoco podría existir la verdadera esperanza. La esperanza, desde la perspectiva de la Biblia, es la firme expectativa de ver que el cumplimiento de todas las promesas de Dios, pero tampoco existiría la esperanza como algo garantizado, ningún significado o propósito. Desde la perspectiva de la teología, no existiría, vean, ningún propósito más allá de los propósitos humanos, más allá del ego humano, más allá, vean, del yo. No existiría ningún propósito. La teleología, lo vuelvo a decir, es la ciencia del propósito, ¿no? El porqué de las cosas. Y vean, además, vean, no podría existir un futuro más allá de esta vida. Entonces, no existiría un futuro más allá del sepulcro, más allá de esta vida. Y estos puntos, ¿no?, son muy básicos en relación con lo que sucede a aquellos que dicen ser ateos o agnósticos, pero lo que estamos señalando aquí es lo siguiente. Estas son las consecuencias y las implicaciones para todas las personas que niegan la autenticidad, la autoridad y la inspiración de las Santas Escrituras. A estas conclusiones tienen que llegar. Entonces, esto es desde la perspectiva negativa del asunto, ¿no? Suponiendo que la Biblia no sea la palabra de Dios, entonces nos conduciría esa conclusión a un desastre, ¿no? Pero ahora, en sentido positivo, simplemente vamos a mencionar una serie de implicaciones. Si este asunto es completamente diferente, supongamos, en forma inversa, ¿no?, que la palabra que tenemos en nuestras manos, ¿no?, la Santa Biblia, supongamos que este libro es lo que dice ser, ¿sí? Supongamos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ahora vean las conclusiones, aquí las vamos a meter aquí en medio, ¿no? En primer lugar, si esto es así, entonces tenemos en nuestras manos la verdad, en primer lugar. Y sobre esto hablaremos detalladamente, probablemente después de la comida el día de hoy. Tenemos la palabra de verdad en nuestras manos, ¿no? Y en este sentido, vean, tenemos una fuente de información acertada. Tenemos la verdad en forma absoluta, ¿no? Tenemos la verdadera explicación de todas las cosas, una revelación suficientemente amplia para saber todo lo necesario en relación con la ontología, la ética y la moralidad, la epistemología, la teleología, en forma amplia, ¿no? Tenemos una revelación suficiente para conducirnos a entender la verdad acerca de todas las cosas realmente importantes. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces esta verdad absoluta tiene entonces autoridad. Y tiene autoridad no solamente en estos cuatro puntos que estamos repitiendo aquí de ontología, etcétera, ¿no?, sino también tiene autoridad en cuanto a todo. En este sentido, tiene autoridad absoluta respecto a todas las cosas sobre las cuales, vean, habla o hable, ¿no?, la palabra de Dios. Y esa autoridad es la autoridad divina. Y en ese sentido, cuando la palabra de Dios nos habla respecto a cualquier punto, nos habla con una autoridad la cual nosotros no la podemos quitar. Si la Biblia es lo que vamos a ver analizando muchos textos el día de hoy, la pura palabra de Dios, no adulterada, bien, no modificada, la palabra escrita de nuestro Dios, entonces no solamente tiene autoridad, sino en esta palabra autoridad estamos hablando de que tiene el derecho y el poder de exigir nuestra obediencia, ¿sí? Nuestra sumisión. En este sentido, su autoridad resulta de inmediato en la necesidad de someternos, ¿no? De obedecer sus exigencias, sus reglas, sus normas. Y en este sentido, desde la perspectiva de la autoridad absoluta que la palabra de Dios tiene sobre nosotros, hemos de someternos a ella, ¿no? Como niños, así lo decía Cristo repetidas veces, ¿no? Esta palabra, lo vuelvo a decir, autoridad, nos habla de una autoridad absoluta, de una autoridad final, de la autoridad divina. En este sentido, en términos prácticos, no podríamos hablar de ninguna autoridad superior a ella, ¿no? Ningún juez, ninguna norma, ninguna regla superior a la misma palabra de Dios. Y en este sentido, la autoridad que este libro tiene es, como lo vuelvo a decir, la misma autoridad de Dios. Y como el texto lo dice, véanlo, 3:16, toda escritura es inspirada divinamente por Dios. Esta idea la vamos a analizar más adelante. Esta afirmación quiere decir que en todas las distintas formas posibles, en cada pensamiento, en cada declaración, y vamos a verlo en una serie de argumentos en relación con las palabras, en cada palabra, la Biblia tiene autoridad, puesto que cada, hasta las palabras mismas, ¿no? Cada palabra, toda escritura fue inspirada, es inspirada. Esta es la palabra griega soplado, respirado, expirado de Dios. Vean, en una forma, como vamos a verlo más adelante, misteriosa, cada palabra de este libro tiene autoridad sobre nosotros. Y esto quiere decir que esta palabra, vean, exige de nosotros sumisión absoluta en sentido ético y moral, pero aún más creencia. ¿Sí? La creencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de creer todo lo que este libro enseña acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de la creación, acerca de la historia humana, acerca del pecado. O sea, cuando la Biblia habla sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre cualquier punto, ¿no? Hemos de creer su enseñanza. Y este punto lo vamos a ver en una forma muy amplia en relación con los principios de interpretación de las Santas Escrituras. Aquí simplemente voy a anticipar, incluso este tema lo vamos a ver mañana en la serie sobre la epistemología. Hay muchas cosas en la Biblia calificadas como misterios. Y esa palabra misterio la vamos a analizar desde la perspectiva de los argumentos apostólicos en relación con los misterios. Pero en síntesis, un misterio es algo que sobrepasa nuestra capacidad de entender o aún de saber. ¿Sí? O sea, se trata de verdades reveladas por Dios, que si Dios no nos hubiera hablado sobre estos asuntos, nunca se nos hubieran ocurrido. Nunca, lo dice así Pablo, nunca ni siquiera hubieran surgido en la mente o en el corazón de los hombres. Y nuestra creencia en la palabra de Dios está centrada en una serie de factores, pero comenzando aquí con lo que estamos mencionando acerca de puntos que sobrepasan nuestra capacidad de entender. Grandes misterios, por ejemplo, como la Trinidad, o las dos naturalezas de Cristo en su encarnación, o sea, tanto Dios como hombre, pero sin mezclar dos naturalezas en una sola persona, ¿no? Tenemos el misterio de la piedad, así lo dice Pablo, y estos puntos son cruciales para entender los límites o las limitaciones de la capacidad mental o intelectual de los hombres en relación con el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero el punto aquí es muy importante. Nuestro problema En cuanto a la epistemología divina, lo que Dios dice acerca de todas las cosas, no es lo que estoy señalando aquí. No es el hecho de que haya cosas en la palabra de Dios que sobrepasen nuestra comprensión. Eso no es el problema. El problema es, desde un principio, nuestra incredulidad, primero, pero aún peor, vean, nuestra falta de sumisión. Eso es el problema. Vean con mucha atención. Tenemos un dicho en inglés, no decimos bromeando. Los problemas que tenemos con la palabra de Dios no son acerca de las cosas que no entendemos. Son acerca de las cosas que ya hemos entendido. Esos son nuestros problemas reales, ¿no? Nuestros problemas más fuertes con este libro, lo vuelvo a repetir, tienen que ver con las cosas que ya entendemos, las cosas que ya, por la gracia de Dios, que ya sabemos, ¿no? Tenemos problemas con muchas de estas cosas. Y las personas que ahí están perdiendo su tiempo debatiendo acerca de las cosas que son difíciles de entender, vean, deberían preocuparse más por la obediencia, la creencia y la sumisión a las cosas ya entendidas, ¿no? Ya entendidas. Entonces, además, ahora bien, con mucha atención, lo que vamos a decir aquí, si la Biblia es la palabra de Dios, tenemos, y esto es una idea a la cual volveremos el día de hoy, tenemos una revelación, bien, esta idea, que Dios nos ha dado de sí mismo, y esto es una idea muy amplia, la quiero resumir en esta forma, en la siguiente forma. Tenemos lo siguiente: si Dios existe, vean en Isaías, no pierdan de vista nuestro texto, y vean en Isaías 55, en un momento vamos a llegar a una serie de palabras muy importantes que abarcan cuestiones teológicas en relación con la inspiración de las Escrituras, pero antes de llegar a estas palabras, vean en Isaías 55. Este texto también lo volveremos a ver el día de hoy. En Isaías 55, en el versículo 7, bueno, comenzamos, bueno, ahí está bien, 55:7. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora, la palabra importante es pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es una invitación evangélica por boca del profeta Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ahora vean lo que viene después de esta invitación. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esto quiere decir que no solamente que hay grandes misterios revelados en la palabra de Dios, sino que hemos de ajustarnos, como lo vimos anoche comentándolo en relación con la oración. La oración tiene el propósito principal de cambiarnos a nosotros. No estamos negando el hecho de que la oración es un instrumento usado por Dios para realizar muchos cambios en el mundo. Pero lo que estamos afirmando al decir que la oración tiene el propósito principal de cambiarnos a nosotros es que Dios nos prepara a nosotros, nos obliga a ponernos de acuerdo con sus propósitos, con su palabra, bien, con sus propósitos teleológicos, ¿no? Con sus fines, con sus metas, ¿no? Y a través de la oración nos prepara, en realidad, nos pone en condiciones aún para recibir muchas bendiciones que Él tiene preparadas, ¿no? Destinadas para nosotros. Y es algo parecido a lo que tenemos aquí. Nuestros pensamientos, la necesidad de arrepentirnos, en el versículo anterior, no están de acuerdo con los pensamientos de Dios. Y esto es en un sentido, reglas de interpretación, aún desde la perspectiva del antiguo pacto. Es una regla de interpretación que debemos arrepentirnos de todas nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto quiere decir una larga serie de cosas. Cuando hablamos de una revelación de Dios, una revelación divina, los puntos son, vean, primero, nosotros No podemos llegar a conocer a Dios a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros razonamientos, a través de lo que sería en un momento dado, ¿no? Lo que sería el racionalismo, el uso de la razón, el uso de la facultad de inteligencia, de entendimiento de un ser humano para llegar a conocer a Dios. No podríamos llegar a conocer a Dios así, o a través del misticismo, a través de experiencias, a través de emociones o sentimientos. Tampoco podríamos llegar a ese conocimiento de Dios, ¿no? Ni menos a través de tratar de bajar a Dios a nuestro nivel, como si Él no fuera Dios, colocándole al nivel de nuestras ideas, nuestros pensamientos, tampoco lo que sería el humanismo, ¿no? Desde esta perspectiva, vean el texto: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, la idea implícitamente, más altos que vuestros pensamientos. Y esto quiere decir que la naturaleza misma de Dios, la distancia infinita que existe entre Él y nosotros, su carácter santo, perfecto y justo, ¿no? En este sentido se convierte en un gran obstáculo para nosotros. Bien, tenemos que poner a un lado nuestros pensamientos, nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios, nuestras filosofías humanas, ¿no? Y vean, tenemos que ver lo que Dios dice aquí, que Él nos ha dado una revelación de sí mismo, y esto es el argumento que viene después, lo vamos a ver el día de hoy antes de terminar, acerca de cómo su palabra y la compara a una serie de factores, ¿no? En este universo, en este mundo natural, cómo es que su palabra hace siempre lo que Él quiere y logra sus propósitos, que no le vuelve en una forma vacía, fracasada, no logrando sus propósitos. Y todo el argumento es, vean, en este sentido, lo siguiente: Dios es la fuente, ¿sí? Dios es el autor, Dios es, para decirlo así, el origen de esta revelación. O sea, es una cosa muy importante. A menos que Dios nos haya dado una revelación de sí mismo, entonces, debido a este problema, nos sería imposible conocerle verdaderamente. A través de la revelación natural, la revelación de la creación, podríamos llegar a una serie de conclusiones acerca de su existencia, acerca de su divinidad, pero de conocer a Dios en forma personal, nunca. ¿Sí? No podríamos llegar a conocer a Dios en forma directa a menos que nos haya dado esta revelación una fuente, ¿no?, de información veraz, como Él, vean, se dignó de darnos como autor de la palabra de Dios esta revelación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vean, que Dios nos obliga a creer lo que Él tiene aquí, entendiendo que es una revelación de Él. Esto quiere decir, los teólogos hablan de lo siguiente, que cómo es que Dios es el autor, bien, de toda la verdad, de toda la información verídica acerca de sí mismo. Es un principio que vamos a investigar más adelante. En otras palabras, no podríamos saber gran cosa acerca de Dios a menos, bien, que tuviéramos en nuestras manos esta revelación. Esta revelación es necesaria. Vamos a ver este punto más adelante. Aún a Adán en el jardín de Edén le hacía falta una revelación. Aún a Adán y Eva les hacía falta esta revelación de Dios. Entonces, sin esta revelación no podríamos saber gran cosa acerca de Dios. No estamos negando la verdad de la revelación natural, en contraste con la revelación especial, sino simplemente estamos diciendo que no podríamos saber nada acerca de su plan eterno, nada acerca de su gracia salvadora en Cristo Jesús, nada acerca de una larga lista de cosas, incluyendo, ¿no?, la persona y la obra de Cristo, la caída humana en el jardín de Edén. Es una larga lista de cosas, sobre las cuales no podríamos saber absolutamente nada a menos que Dios nos haya concedido esta revelación de sí mismo, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo. La Biblia afirma ser esa revelación. Y en este sentido, cuando vuelvan a nuestro texto, ¿no? Y ahora vamos a volver a leerlo en 2 de Timoteo, por favor. En este sentido, cuando leemos estas palabras, y a ellas volveremos más adelante para dar una explicación en la forma de un bosquejo de lo que este texto enseña. Vean, cuando dice, es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, este texto da por sentado la inspiración, la autoridad, la veracidad, nuestra necesidad de, vean, de someternos sin reservas, vean, sin prejuicios, creyendo todo lo que encontramos revelado en este libro. O sea, da por medio, da por sentado el apóstol la autoridad de las Escrituras, vean, su inspiración. Y en este sentido, lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy importante. Las Santas Escrituras no dan en la forma en que muchas personas quisieran, ¿no? No dan, en realidad, ninguna defensa de su autoridad, ninguna desde una perspectiva humana, ¿no? De argumentos, desde la perspectiva apologética, ninguna fórmula razonada con evidencias, con argumentos para demostrar su autenticidad, su verdad, su autoridad, etcétera, sino simplemente las Escrituras declaran estas cosas. Y las declaran, como vamos a ver, en la forma más fuerte posible, dando por sentado o dando por hecho que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia, bueno, esto lo vamos a borrar también, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora llegamos a una serie de palabras importantes, y a varias de estas palabras volveremos más adelante. Y la lista que vamos a dar no es una lista completa, vamos a dar como tarea la lectura de este libro. Esto no es todo el libro, pero esa es la parte principal, son 100 páginas. Del libro de José Grau, El Fundamento Apostólico. Ese es el nombre del libro, aquí lo tenemos. Y supongo que ya terminaron de leer 3 veces el libro sobre Génesis 1 a 11. Algunos de ustedes ya se volvieron expertos en ese tema, ¿no? ¿Les gustó ese libro? ¿Sí? Es un libro bueno para los niños, ¿no? Ahora, este libro también es bien bueno. ¿Lo conoces, Omar? Sí, te gustó mucho, ¿no? Lo comentábamos hace varios años. Ese libro ya no se consigue. Fue publicado en 1973, pero lo tenemos aquí disponible en esa presentación. Pero, y el autor del libro, José Grau, es español, ¿no? Es un autor reformado muy famoso de España, ya grande de edad. Y su argumento acerca del fundamento apostólico es la base del libro. Pero vean esta lista de palabras. Comenzamos con la palabra revelación. La palabra revelación. Esa es la última palabra que teníamos en el pizarrón. La palabra revelación, y aquí lo vuelvo a decir, vamos a dar de forma muy sencilla estas definiciones, y se van a ampliar más viendo los argumentos, ¿no?, en el transcurso de los estudios de hoy. La palabra revelación se refiere a la comunicación de la verdad. ¿Sí? Esa es la idea en una forma muy sencilla. La comunicación de la verdad. Aquí no estamos haciendo una distinción entre la comunicación oral o la comunicación escrita, ¿no? La comunicación de la verdad, y obviamente esto incluye la comunicación de verdades previamente no conocidas, que son la base de tantos misterios revelados en la Biblia, ¿no? Como vamos a ver en nuestra próxima sesión. Ahora, esta palabra entonces se refiere a la comunicación de la verdad. Ahora, va, o sea, de por medio una serie de ideas aquí, obviamente. No estamos hablando ni siquiera de cómo, ni tampoco, lo vuelvo a decir, estamos haciendo una distinción entre revelación oral o tradición. Y el autor José Grau se mete mucho en el tema de la tradición apostólica, en contraste con la revelación escrita. Ahora, la segunda palabra, iluminación. Iluminación. Esa palabra, iluminación, se refiere a la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona, ¿no? La obra del Espíritu Santo que nos proporciona la ayuda necesaria para entender la revelación. La obra del Espíritu Santo, proporcionando la ayuda necesaria para entender la revelación. Algo muy sencillo. Sin la iluminación del Espíritu Santo, ni siquiera podemos entender correctamente lo que Dios nos ha revelado en su Santa Palabra. Y aquí no estamos dando la idea amplia, estamos dando una idea muy sencilla del significado de esas palabras. La tercera palabra, inspiración. La palabra inspiración, inspiración. ¿Sí? Esta palabra, inspiración, se refiere a la influencia del Espíritu Santo sobre los autores humanos de las Santas Escrituras. Vean, que resultaba o que resulta, es lo mismo, en que sus escritos sean la palabra autoritativa de Dios. A esta palabra volveremos más adelante con una definición más amplia, pero aquí estamos dando la idea básica. Bien, la influencia del Espíritu Santo sobre los autores humanos, que resulta en qué? En que sus escritos sean la palabra de Dios. No estamos hablando ahora de cómo, ni menos, ¿no?, de los otros argumentos en relación con la inspiración de las Escrituras. Estamos diciendo que había una influencia divina sobre los autores, humanamente hablando, autores de la Biblia. Esa influencia divina resultaba en qué? En que lo que escribieran, vean, fue precisamente la palabra autoritativa de Dios. Y ahora vamos a otra idea que veremos también más adelante, la idea de inspiración verbal. ¿Qué quiere decir esto? Inspiración verbal se refiere a un solo punto. Se refiere al hecho de que las palabras mismas de las Santas Escrituras, las palabras mismas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es un punto crucial en relación no solamente con las reglas de interpretación, sino aún en una forma más práctica para la mayoría de las personas hoy en día, en relación con la traducción de las Santas Escrituras. La gran mayoría de las traducciones modernas, prácticamente todas las traducciones modernas en inglés, no están basadas en esta, lo que ellos llaman la teoría. No hay ninguna teoría aquí, como vamos a ver, de inspiración verbal. Dicen, no, eso es una teoría de que las palabras mismas, no, lo que ellos afirman es que las ideas y los conceptos fueron inspirados, pero las palabras no. Bueno, vamos a ver que eso es una gran mentira, es un error garrafal desde un principio, incluso es la forma más fácil para negar la inspiración de las Santas Escrituras. Pero si tú tomas la postura de que no son las palabras, sino las ideas las que fueron inspiradas, entonces tú puedes traducir a tu manera una idea y decir eso es lo que quiere decir la Biblia. Y eso es exactamente lo que han hecho al omitir palabras, al cambiar su significado, al ampliar ideas que no están contenidas en las palabras. Eso es lo que vamos a ver, una serie de reglas acerca de la traducción de la Biblia y vamos a hacer una lista de las traducciones que han cometido este grave error, traducciones que no debemos usar desde el púlpito, ¿sí?, en la iglesia. Pero el punto, lo vuelvo a decir, inspiración verbal quiere decir que las palabras mismas fueron seleccionadas, como vamos a ver. Eso es un hecho indiscutible por Dios. Ahora, en quinto lugar, la frase inspiración plenaria. ¿Está bien dicho? Plenaria. Esta palabra plenaria significa que cada palabra, lo que acabamos de decir, incluso cada parte de las Santas Escrituras, o sea, que la Biblia en su totalidad, ¿sí?, fue inspirada de Dios. Que cada parte fue inspirada de Dios. Que en su totalidad plenaria, ¿no?, las Escrituras son la palabra de Dios. Y en sexto lugar, esta palabra que es quizás la más importante desde la perspectiva de las controversias hoy en día, la palabra inerrancia. Inerrancia, ¿es bien dicho? Inerrancia, ¿no? Inerrancia, I-N-E-R-R, ¿sí? Inerrancia. Esta palabra se refiere al hecho de que las Escrituras son libres de error, libres de equivocación, ¿sí? Las Escrituras no pueden equivocarse, ¿sí? No contienen errores. Ahora, antes de que se me olvide, estamos trabajando todavía en el libro sobre los atributos de Dios, pero ya tengo un capítulo que voy a traer para la próxima sesión en la forma de hojas, en donde hay esta idea y muchos argumentos que no vamos a mencionar el día de hoy en una forma escrita, y después vamos a traer y vamos a comenzar a usar en algunas de las sesiones futuras la Confesión Bautista de Londres, que es la misma de la época puritana, de todas las iglesias reformadas de 1689, y vamos a dar como lectura la parte principal en los primeros capítulos de la Confesión de Fe, la parte principal en donde hay una serie de comentarios muy importantes acerca de este asunto de la inspiración y la autoridad de las Santas Escrituras. Entonces, no quiero que piensen que lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver en los próximos estudios que estamos tratando de abarcar todo, porque no lo estamos haciendo, no nos permite hacer eso el tiempo. Esta palabra inerrancia es la palabra que ha conducido, aquí simplemente voy a poner la otra, a luz de la palabra infalible. La inerrancia de las Santas Escrituras es lo que resulta en que sean infalibles. Esas son palabras teológicas, pero son palabras que llevan prácticamente 100 años debatiendo desde los tiempos de Carlos Darwin. Y esa palabra infalible quiere decir que las Escrituras no pueden fallar, que permanecen infalibles, o sea, permanecen como palabras autoritativas, las palabras de las Santas Escrituras en su conjunto, en todos los tiempos, en relación, vean, con todos los asuntos importantes en la vida, ¿sí? La idea católica de la supuesta infalibilidad papal, ¿sí?, cabe aquí. Pero no es el Papa el que es infalible, sino son las Santas Escrituras. Y en este sentido, su autoridad alcanza hasta estas cuatro palabras que teníamos aquí en el pizarrón, alcanzan en su autoridad hasta la ontología, hasta lo que es la ética y la moralidad, alcanzan en su autoridad, ¿no?, todo lo que es la cuestión de la epistemología, el significado de las palabras. Y lo que vamos a ver es que la gran mayoría de los debates acerca de las reglas de interpretación de las Santas Escrituras están centradas en este asunto de la epistemología, el significado de las cosas, ¿no? El saber es la idea, ¿no? Y vean, las Santas Escrituras son autoritativas, no solamente en cuanto a la epistemología, la moralidad, la ontología, sino especialmente en cuanto a la teleología, el propósito, ¿no? El destino de todas las cosas. Y podríamos decir, desde esa perspectiva, que las Santas Escrituras son como si fuera un manual, un diccionario de ontología, ética, epistemología y teleología, ¿no? Ahora, vamos ahora directamente, y vamos a hacer esto y vamos a hacer un receso, y en el lapso del receso voy a hacer unos comentarios acerca de la situación en el Medio Oriente. Ahora vean, por favor, en las hojas que vienen enumeradas. Repartimos cuatro páginas y en estas hojas en estas hojas que vienen con la numeración 1 y 2, por favor, 1 y 2, tenemos en forma resumida una lista de textos que son importantísimos para que veamos este asunto. Ahora, lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es lo siguiente. Vamos a ver el testimonio de las Escrituras mismas. No vamos a salir a debatir los temas de la arqueología, la historia. Ahora, comenzamos con y los textos vienen enumerados, ¿no? Comenzamos con el número 1. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antier, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, no? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ven con mucha atención, las partes en donde hay palabras en itálicas no son la parte principal del argumento en cada texto. Ahora pues, ve y yo seré en tu boca. Ahí entre paréntesis tengo la versión actualizada, estaré con tu boca. A mí me gusta más la antigua, seré en tu boca. Vean. Y te enseñaré lo que hayas de hablar o lo que hayas de decir. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, este texto es importantísimo porque desde un principio, comenzando con Moisés, humanamente hablando, el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tenemos aquí una doble afirmación. Primero, que Dios ejerce un control sobre la boca de su profeta. De eso no hay duda. Eso es lo que el texto dice. Un control sobre la boca de su profeta. Y segundo, que Dios le enseña a su profeta Moisés, en este caso, precisamente lo que ha de decir. Entonces, esta doble afirmación tiene aplicación a todos los autores, humanamente hablando, ¿no?, de las Santas Escrituras, sin lugar a dudas. Todos los demás profetas, ahora desde la perspectiva aquí del Antiguo Testamento, estuvieron bajo esta influencia, vean, recibiendo revelación, inspiración verbal, vean, inspiración divina, con Dios controlando tanto su boca como de la misma manera enseñándoles lo que habían de decir. Ahora, vean el segundo texto, lo tienen ahí, ¿no? Y esto es en el mismo libro de Éxodo, ¿no? Son unos cuantos versículos más adelante. Jehová se enojó contra Moisés, cuando Moisés continuaba poniendo pretextos, excusas, diciendo, ven, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él hablará. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, bien, y yo seré en tu boca, bien lo que Jehová dice aquí. Después dice, no, entonces, si tú no quieres hablar al pueblo, que sea el intermediario en esto Aarón. Y esto es una de las cosas básicas acerca del papel del profeta como intermediario, ¿no? Aquí no nos importa este argumento, lo vimos en un pasado. Yo seré, después de decir, tú pondrás en su boca las palabras, tú Moisés le vas a decir a Aarón lo que él ha de decir, y yo seré en tu boca, vean, y en la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, pero eso es lo que hayáis de decir, es una repetición de lo que Dios le había dicho a Moisés. Y él hablará por ti al pueblo como intermediario. Esa era la función del profeta en el Antiguo Testamento. Y él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Pero bien, en vez de decir, no simplemente yo te voy a decir a ti, Moisés, tú lo vas a decir a él y él lo va a decir al pueblo. Vean lo que está metido de por medio aquí. Yo estaré en la boca tuya, Moisés. Y estaré en la boca de él. Y este texto nos enseña, vean, que esta inspiración divina alcanza hasta todos los profetas de Dios. Esto es lo que acabamos de decir en el primer punto, pero aquí lo tenemos afirmado, que todos los profetas de Dios, vean, en todos sus casos, estaban siendo controlados. ¿Sí? Dios controlaba tanto la boca de Moisés, como la de Aarón, como la de todos los demás profetas. Eso es el punto, ¿sí? Derivado de este texto. Pero vean el número 3. Y cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dio a Moisés dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora ven con mucha atención. La mayoría de los libros que discutan las distintas teorías acerca de cómo llegó la revelación divina, ¿sí? No estamos hablando de iluminación, eso es el factor que ayuda al ser humano a entender dicha revelación, sino estamos hablando de la inspiración verbal, plenaria de las Santas Escrituras. La mayoría de los libros pierden muchísimo tiempo discutiendo sobre distintas teorías de inspiración, y prácticamente todos los libros modernos descartan desde un principio la idea de que Dios haya dictado las Santas Escrituras. No, dicen, eso es absurdo, Dios no pudiera haber dictado nada, todas las evidencias en cuanto al lenguaje, en cuanto a la personalidad, en cuanto a las emociones de los autores humanos de las Santas Escrituras, indican que Dios no dictó nada. Y esto lo dicen en la mayoría de los casos para atacar la revelación y la inspiración de la Santa Palabra de Dios. Ahora bien, con mucha atención. Nosotros no estamos afirmando la teoría de que Dios haya dictado palabra por palabra, como si la idea, para entenderlo más fácilmente, es como si los autores eran como una máquina de escribir, ¿no? Como el papel del profeta es la máquina de escribir y Dios está tecleando las palabras. No, eso no lo estamos diciendo. Pero vean con mucha atención las implicaciones de este texto. Aquí vemos, estamos detenidos aquí, con Éxodo 31:18, que Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Eso es lo que estamos afirmando aquí. Ahora vean con mucha atención el punto. Dios no tiene dedos. Dios no tiene dedos. Como de la misma forma que los versículos que hablan de los ojos y las alas y, ¿sí? Dios no tiene alas, Dios no tiene ojos, Dios no tiene dedos, Dios no tiene pies, ¿sí? Entonces, ¿cuál importancia tiene esta afirmación en relación con la, vean, la autoridad ética y moral de las Santas Escrituras, la segunda cosa en cuanto a la lista de las cosas autoritativas en la palabra de Dios, la diferencia entre el bien y el mal, ¿cuál importancia tiene este punto en relación con la inspiración? Ahora ven el número 4, y cuando los judíos se rebelaron entre Éxodo 31 y Éxodo 34, y Moisés descendió del monte y en su enojo rompió las tablas, ¿no? Ahora vean lo que dice el versículo en Éxodo 34:1, dice: Jehová dijo además a Moisés: lábrate dos tablas de piedra como las primeras. ¿Y qué pasó? Dios volvió a escribir. Vean, Dios volvió a escribir, ¿sí? Escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras. O sea, ¿ven ustedes lo que estaba pasando? Dios ni siquiera permitió que Moisés volviera a escribir esas palabras en base a su propia memoria falible, no, cosa que pudiera haber dicho, no, tú escribirás lo que tú tienes ahí grabado en tu mente, las 10 palabras, no, ¿sí? Se volvió a repetir el fenómeno, ¿sí? Tal como lo hizo al principio, lo volvió a hacer Dios, y esto quiere decir que, ven con mucha atención, tal como Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, Dios pudiera haber dictado las Santas Escrituras como lo estamos afirmando. Pudiera haber controlado los instrumentos humanos como si fueran máquinas de escribir. Pudiera haberlo hecho. De eso no hay duda alguna. O sea, no estamos discutiendo, lo estamos diciendo que pudiera haberlo hecho. Pero ahora desde la perspectiva práctica de todo esto, es como si lo hubiera hecho. Ese es el argumento aquí. Incluso no vamos a discutirlo el día de hoy, lo veremos en otra sesión. Hay una serie de textos que parecen indicar que todo lo que tenemos en este libro fue previamente escrito en el cielo. No estoy diciendo que así es, estoy diciendo que hay una serie de textos que parecen indicarlo. ¿En cuál sentido? En el sentido de que Dios, vean, en su soberanía, omnisciencia, vean, providencia, Dios tenía precisamente determinado de antemano lo que habían de escribir, sin necesidad de escribirlo Él en un rollo, en un libro en el cielo, aunque misteriosamente, lo vuelvo a decir, hay una serie de textos que parecen indicar algo por el estilo. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando se afirman aquí estos dos textos, que Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, ¿sí? Nos está indicando que independientemente de lo que fuera a ser nuestra teoría de cómo Dios controló y inspiró a los autores humanamente hablando de este libro, el resultado es lo mismo. Es como si Dios lo hubiera hecho con su propio dedo. Hay que entender el argumento aquí. No estamos diciendo que fueron máquinas de escribir los autores humanos de la Biblia. No, eso no lo estamos afirmando. Pero lo que estamos afirmando es que Dios pudiera haberlo hecho así, y es el resultado final es como si lo hubiera hecho así. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante para ustedes que están dudando. Algunos de ustedes ya están dudando de lo que estamos diciendo aquí. Vamos a ver más adelante. Ahora, vean en el número 5. Ahora, ¿qué pasó con mis apuntes aquí? Vean en el número 5, el próximo ejemplo. Cada uno de estos ejemplos tiene importancia. Incluso varios de estos se combinan. El número 5 se combina con el número 6. Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, pero ahora vean, ¿podré hablar cosa alguna Estas son las palabras de Balaam dirigidas a Balac. Vean lo que dice. ¿Podré hablar cosa alguna? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y en medio de todo este ejemplo, ahora remontándonos, o mejor dicho, adelantándonos, cuando terminó Balaam no haciendo lo que Balac quería, no maldecía al pueblo de Dios. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Incluso dio una profecía tremenda a favor de Israel, incluso profetizaba la venida del Mesías en el contexto, ¿no? Y ven la reacción de Balac, ¿qué me has hecho? Dice, he tomado para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones, has profetizado, es la palabra, bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿no observaré yo lo que Jehová pusiere en mi boca, dice, para decirlo? Ahora, ¿cuál importancia tienen estos dos textos? Y todo lo que está de por medio en esto. Vean con mucha atención. Estos textos nos enseñan que aún aquel profeta malvado, ¿sí? Desde el Nuevo Testamento tenemos todos sus comentarios acerca de la maldad de Balaam, ¿sí? Que aún aquel profeta Balaam no tenía libertad de hablar algo contrario a qué, a lo que Dios quería, a lo que Dios decía, a lo que Dios, vean, pusiera, como Él mismo lo dice, en mi boca. Aún este profeta falso, entre comillas digo falso, no tenía libertad de hablar algo contrario a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y en relación con este asunto, no lo tenemos aquí, pero podríamos hacer un gran paréntesis para discutir más de media hora el fenómeno de su asno hablando, que tiene relevancia. Tiene importancia para esta cuestión. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas que podríamos discutir acerca de su asno hablando, desde la perspectiva de los milagros involucrados en el asunto y los propósitos de Dios en hacerlo, Dios estaba diciendo, tal como yo puedo poner mi palabra en la boca de un profeta rebelde como este malvado Balaam, puedo poner mi palabra en la boca de un asno. Muchos predicadores dicen, no se defienden así. En serio, ¿no? Y no están bromeando. Pero no estamos hablando de inspiración verbal. Entonces no cabe la ilustración con los predicadores, aunque pudieran ser, no voy a decirlo. Ahora vean el argumento aquí, que es tremendo. Si Dios puso su palabra en la boca de un animal, si Dios puso su palabra en la boca de Balaam, si el animal se veía obligado a decir lo que Dios lo obligaba a decir, si Balaam se veía obligado a decir lo que Dios pusiera en su boca, y esto es su argumento, ¿cómo se defendía? No tengo libertad de hablar cosa alguna más allá de lo que Dios me haya indicado aquí, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a decir, los debates acerca de las teorías involucradas en cuanto a cómo Dios inspiraba su palabra no tienen en realidad importancia con tal que lleguemos a esa conclusión. Hablar en la palabra de Dios. Punto. Y todos aquellos que quieren burlarse de las teorías más conservadoras de cómo esto, exactamente de cómo esto fue o fuera realizado, deben tener mucho cuidado aquí. Deben tener mucho cuidado. Pero vean más adelante el próximo ejemplo, número 7. Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo, esto es el llamamiento del profeta Jeremías. Y curiosamente, es la profecía de Jeremías. Yo pensaba el día de hoy incluir un estudio sobre las marcas de un profeta falso, ¿no? Y todas las cosas que Jeremías comenta acerca de la profecía falsa, no lo vamos a hacer. Pero bien, antes de que te formaste en el vientre te conocí. Antes de que salieses de la matriz te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Yo dije, vean, esta es la reacción de Jeremías. Ay, la misma reacción de Moisés. Señor Jehová, y aquí no sé hablar. Soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy niño porque, vean, a todo lo que te enviaré irás tú. Y dirás todo lo que te mandaré. Eso es una profecía oral. Y no temas delante de ellos porque contigo soy, estoy contigo, vean, para librarte, dice Jehová. Y ven ustedes lo que pasó. Extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y lo vuelvo a decir, ¿cuáles son las implicaciones de estos textos? ¿Qué quiere decir esto? En relación con su llamamiento y comisión al oficio profético, Jeremías establece así, o mejor dicho, Jehová establece aquí, así lo voy a decir, la norma divina desde el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver en el Nuevo, pero desde el Antiguo Pacto, la norma divina de inspiración verbal que está aquí en este texto. Es decir, ven ustedes, y aquí es una cosa tocar su boca. Es una cosa controlar su boca. Es otra cosa poner sus palabras en la boca del profeta. A pesar de su incapacidad, debilidad, ¿sí? En forma humana, en su incapacidad natural, el profeta Jeremías dice, no, yo no puedo cumplir con esta gran obligación de ser tu profeta. Y Jehová dice, eso no importa. Pondré mis palabras en tu boca. Pondré mis palabras. Esto es inspiración verbal. Mis palabras en tu boca. Eso es lo que el texto dice. Entonces, podríamos discutir el vocabulario de Jeremías cambió. ¿Y cuántos libros que discuten las teorías de la inspiración se fijan en el uso de cierto vocabulario? El vocabulario usado es divino. Eso es indiscutible. Cuando vemos a personas indoctas, no hablamos de Pablo, hablamos de Pedro. ¿Sí? Que no tenían la preparación teológica como los demás. Podríamos discutirlo, ¿no? Otros autores del Nuevo Testamento, comenzando con Pablo, tenían dicha preparación teológica desde la perspectiva de los judíos. Cuando les vemos usando palabras que no son de su propio vocabulario, palabras teológicas es lo que estoy diciendo, ¿no? Propiciación, justificación, santificación, términos, terminología, ¿sí? Teológica, en ese sentido. Estaban usando las palabras de Dios. Y lo vamos a ver, Pablo tiene algo importantísimo que decir sobre ese punto. Entonces, aquí tenemos la norma desde el Antiguo Testamento para la inspiración verbal de la palabra de Dios. Hasta las palabras mismas fueron puestas en la boca de Jeremías. Eso es lo que el texto quiere decir. Ahora, número 8, combinándolo con el número 9, eso es más adelante, vean, en Jeremías 23, 16, vean, y en Jeremías 23, 21, en relación con lo que acabo de mencionar sobre una de las características del profeta falso, vean lo que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, y vean, y no de la boca de Jehová. Y se repite en el versículo 21 de Jeremías 23, no envié yo a aquellos profetas. Ellos corrían, yo no les hablé. Vean, no les hablé, ¿sí? Y ellos profetizaban. Ahora, en el contexto, ese es un argumento muy importante. ¿Por qué? Porque a la mera hora en que le vemos a Jeremías profetizando el cautiverio en Babilonia, la invasión, la destrucción de la ciudad, una larga lista de cosas, se enfurecieron los judíos, los líderes, incluso el mismo rey, terminaron encarcelando al profeta de Dios para callarlo, para silenciarlo, y una muchedumbre de profetas falsos salían para decir, no va a pasar nada. Y lo estábamos comentando yo y Germán en el coche, a mí me tiene muy preocupado el hecho de que, según lo que puedo calcular, parecen ser la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos que están diciendo que Dios no tuvo nada que ver con lo que pasó en Nueva York y Washington. No tuvo nada que ver. Y lo estábamos escuchando ayer en Onda Corta. Estábamos trabajando en la imprenta, escuchando un programa que tiene quizás mayor influencia entre los grupos evangélicos arminianos en los Estados Unidos, y tenían a un supuesto doctor fulano del Seminario Teológico de Dallas, en Texas, que durante media hora estaba afirmando que Dios no tenía nada que ver con lo que pasó en Nueva York. Yo quería preguntarle, no quería llamar a larga distancia para decir, bueno, el Dios en el cual ustedes creen es omnisciente, ¿sabía lo que iba a pasar? ¿El Dios en el cual ustedes profesan creer, sabía, sí? ¿Tenía poder en su providencia, en su soberanía de impedirlo, de hacer algo para detenerlo o no? ¿Cuál es el Dios en el cual ustedes creen? ¿Este Dios que no tuvo nada que ver con lo que pasó? ¿No es el Dios de las Santas Escrituras? Y entonces, suena muy parecido a esto, de los falsos profetas que decían, no va a pasar nada aquí. Y hasta callaban, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo, personas estaban llamando por teléfono, citando textos. Uno citaba Deuteronomio 28 y 29 acerca de todos los juicios de Dios. Y, decían, eso tiene aplicación al pueblo, a los judíos. No, ese Dios, quién sabe cuál Dios ha de ser. Entonces, esto es el punto aquí. Dios, vean, dice acerca de esos profetas, no, vean, hablaban mi palabra. Y vean lo que dice otra vez al final, las palabras itálicas, vean, visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No estaban hablando la palabra de Jehová. Y viene 9, él dice enfáticamente, yo no les hablé. ¿Sí? Yo no les hablé. Entonces, esto quiere decir que, en los términos más sencillos, lo siguiente, que los profetas falsos no son inspirados de Dios. Así de sencillo. No son inspirados de Dios. Los falsos profetas, ¿no? No son inspirados de Dios. Sus palabras no son la palabra de Dios, sino, como lo dice el texto, son de su propio corazón. Ahora, número 10, así ha dicho Jehová, el número 10, y otra vez estamos todavía con Jeremías, ponte de pie en el atrio de la casa de Jehová, habla todas las palabras que te he mandado que hables a todos los de las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, y vean lo que dice a su profeta, vean, no omitas ni una sola palabra. Y esto es otra vez inspiración plenaria, pero en este sentido, enfáticamente, inspiración verbal, porque el profeta de Jehová no tenía la opción ni siquiera de omitir una sola palabra. Una sola palabra. ¿Sí? No tenían libertad, en realidad, de quitar ni añadir cosa alguna. No tenían libertad. Esto lo vimos en la misión en Izcalli, cuando hablábamos de cómo estaba controlado el apóstol Juan cuando veía la mayor parte del Apocalipsis, salvo los primeros tres capítulos, son visiones. Y Juan simplemente apuntaba lo que veía. Y pasaban escenas y escribía descripciones en cuanto a lo que veía. Y llegaba en uno de los puntos cruciales en relación con una serie de truenos. Y Dios le dijo que no escribiera lo que había visto, lo que había oído. Es lo mismo, ¿sí? Estaban controlados de tal manera que no podían quitar ni añadir. Y Dios, vean, les prohibía escribir cosas. Incluso Pablo habla de cómo él subió al tercer cielo, vio y escuchó cosas que no le fueron permitidas, ¿no? Revelar a nadie. Pero en el número 11, aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le... Ahora ven con mucha atención este ejemplo. Vamos a apurarnos. Aconteció, vean, que Dios le transformó el corazón. Y todas estas señales se cumplieron aquel día. En el contexto, ustedes pueden leer toda la historia. El Espíritu de Dios descendió sobre él con poder. Inspiración del Espíritu Santo. Y él profetizó en medio de ellos. Los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha pasado? Vean. Y la pregunta, ¿está Saúl? Vean. ¿Está Saúl? Vean. Este hombre... ¿Será cierto que él está también, vean, entre los profetas? Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Saúl? ¿Cómo terminó este rey? Perdido. ¿No es así? Nadie se atrevería a discutirlo. Terminó mal, apostatando, perdido. Pero vean con mucha atención lo que este texto dice. Muchas personas se han preguntado acerca de cómo es posible que Balaam haya dado profecía verdadera y aún más, Saúl. Pero ven ustedes lo que este texto afirma acerca de la inspiración divina. Este texto afirma que la inspiración divina que llegó a través de los profetas, incluyendo aquí a Saúl como profeta en ese momento, en ese tiempo. Vean que la inspiración divina incluía por lo menos la transformación temporal del corazón del instrumento humano. Eso es lo que el texto dice. Que aún en un hombre inconverso que profetizó bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Bien, Dios transformó temporalmente el corazón del instrumento humano. Los demás textos, ¿no? Que mencionan este asunto, yo no les hablé, ¿sí? Visión de su corazón. Si sí, yo no puse mi palabra en el corazón de estas personas. Pero ven aquí que en el caso de Saúl, Dios transformó temporalmente su corazón como instrumento humano. Y lo vuelvo a decir, esto es importantísimo, porque el corazón se refiere a la personalidad humana, incluyendo la mente, las emociones y la voluntad. Y cuando leemos aquí, lo vuelvo a enfatizar, Dios le transformó el corazón temporalmente, eso lo sabemos, la historia lo indica. Pero no cambia el hecho de que Dios, Bien, al usar este instrumento humano, transformó temporalmente, lo vuelvo a decir, su corazón. Y otra vez, eso es importantísimo. Ahora, el número 12, que va también con el número 13. Estas son las últimas palabras de David. Ahora bien, con mucha atención, estos son entre los más conocidos ejemplos. Dijo David, hijo de, vean, Isaí, dijo el hombre a quien Dios levantó, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Vean las últimas palabras. ¿Qué dijo? El Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí. Y si alguien fuera a aferrarse a la idea de para comunicar conceptos o ideas y nada más, dice, añade, y su palabra ha estado en mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Y ven en el libro de Hechos el comentario que hacen sobre esto. Bien, solamente las palabras en bold. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Se están dirigiendo a Dios. Vean, están orando al Señor y dicen, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David, tu siervo, tú dijiste. ¿Qué es esto? Estos dos textos combinados enseñan que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Sí, así lo dice 2 de Samuel 23. El Espíritu de Jehová hablaba por medio de mí. Pero esa influencia, esa, vean, inspiración divina del Espíritu Santo, vean, fue tan poderosa que la palabra de ellos, de los profetas, en este caso David como profeta, no es simplemente la palabra de ellos, sino, vean, es la palabra ¿de quién? De Dios. Cuando David dice, el Espíritu de Jehová habló por medio de mí. Ahí está en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Hechos dicen, hablando a Dios, a Jehová, tú dijiste, ¿no? A través de David, X cosa. Tú lo dijiste. ¿Sí? Hay una fórmula aquí. David dijo. Vean la fórmula. En el Antiguo Testamento, podríamos discutirlo, pero David dijo. Pero él dice, el Espíritu de Jehová dijo. Y en el libro de Hechos, los creyentes dijeron, Dios dijo. Como si no existiera diferencia alguna entre esas tres afirmaciones. Dios dijo, tú dijiste, por boca de tu siervo David, pero tú lo dijiste. Ahora, el número 14 va con el número 15. Ven ahora cómo lo que podríamos discutir como profecía oral, cómo llegó a ser palabra escrita de Dios. 14. Llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Inspiración verbal, pero ahora pasa a ser inspiración escrita. ¿Sí? Escrita. A ver, tenemos una palabra en inglés, inscripturated. Esa palabra, he buscado en los diccionarios, nunca encuentro esa palabra. Inscripturated. Está bien. Es una palabra teológica en inglés. Esa palabra hablada a Jehová, o mejor dicho, por Jehová a su profeta Jeremías, ¿sí? Vean, llegó a tomar una forma permanente, como la palabra escrita, tal como lo vemos ahí. Vean, todas las palabras que Jehová le había hablado, ¿sí?, fueron escritas. Vean, el instrumento humano aquí ni siquiera es Jeremías, sino es Baruch. Pero eso no cambia el hecho de que Dios estaba controlando esto. Y la prueba, ahora vean, viene después de que se habían enojado tanto que quemaron el rollo, ¿no? Quemaron el libro. ¿Sí? Entonces, vean, en relación con esto, vean cuando le preguntaron a Baruch diciendo las palabras en Jeremías 36, 15, 18, las palabras itálicas, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en un libro. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estos comentarios que parecen ser prácticamente sin importancia, tienen mucha importancia, porque nos está indicando precisamente cómo lo que hablaban en forma oral, ¿sí?, se convirtió después en palabras escritas, ¿sí?, tal como las tenemos ahora, palabra escrita de Dios, ¿sí?, registrada en forma permanente en un libro. Ahora, número 16, vamos a apurarnos. Nos faltan tres ejemplos aquí, vamos a concluir. Ahora, vean, Ezequiel es un ejemplo. Pudiéramos haber puesto prácticamente de todos los libros del Antiguo Testamento algo prácticamente igual a lo que tenemos aquí de Ezequiel 3. Dice, oh hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que te diga. Bien, y escucha con tus oídos. Acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Háblales diciendo, vean, así ha dicho el Señor Jehová. Ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Esto es el fenómeno de profecía, de boca de un profeta. Y vean con mucha atención lo que son los detalles aquí. Se menciona el corazón, que tiene importancia. Yo estoy alegando aquí que el corazón de cada profeta fue transformado, aún de los regenerados, ¿no? Y estamos hablando de profecía verdadera en el caso de los profetas regenerados. Vean, su corazón fue transformado, ¿sí? Y vean, el profeta, vean, el elemento humano está aquí. Toma en tu corazón esas palabras. Escucha con tus oídos. Él no estaba simplemente como una máquina, aunque hay muchos debates acerca de cuándo estaban viendo visiones, ¿sí? Y cuándo estaban escribiendo lo que veían en esas visiones. Esas cosas no importan. Cuando él llegaba al punto de decir, esto es profecía oral, vean, así ha dicho el Señor Jehová. Vean con mucha atención. No se atrevía a decir algo más, ni a quitar ni siquiera una palabra de lo que Jehová le había comunicado. Entonces, ese es solamente un ejemplo, sacando ahí, como entre paréntesis, ¿no?, el ejemplo de Ezequiel, de lo que podríamos mostrar con cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, por último, dos textos aquí. El número 17, que es Isaías 57, este texto ya lo vimos. Y bien, con mucha atención lo que dice, vamos a leerlo, ¿no? Después de decir, mis pensamientos no son vuestros y mis caminos no son vuestros, y hay una distancia infinita entre Dios y los hombres. Ahora, bien, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale, y vean lo que Jehová dice. Tantas veces hemos citado ese texto, tantas veces hacemos referencia a la promesa de este pasaje, tantas veces hemos buscado refugio en estas palabras, pero vean lo que está de por medio aquí. Él dice, esta palabra, la palabra, podríamos decir que Dios dijo por David, ¿sí? O que su Espíritu Santo habló por medio de David. Y el Espíritu Santo es Dios, entonces resulta igual. Pero vean, o que Dios dijo, Él dice aquí, vean, la palabra que sale de mi boca. Ahora, esta frase la vamos a ver después del receso y la vamos a ver en la enseñanza de Cristo. Cuando Él dijo que el hombre ha de vivir, ¿cómo? De cada palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. De la boca de Dios. Ahora vean lo que dice. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. En todo esto de que no volverá vacía, en todo lo que será prosperada en aquello para que la envíe, Dios está tomando en cuenta todos los demás procesos aquí. De pasar de ser, pongamos palabra oral o palabra verbal o palabra hablada a su profeta Ezequiel, para dar un ejemplo, el versículo anterior, al llegar a ser palabra escrita, ¿sí? Y posteriormente palabra enseñada, palabra predicada, ¿sí? Todo desde que la palabra fue entregada hasta el fin del mundo. Está, o sea, en el alcance de este texto. ¿Sí? Dios nos enseña aquí que sus propósitos, en todo el proceso, en cada etapa, en cada paso, tanto en la inspiración original, como ahora bien, con mucha atención, como en la, vean, en la preservación, cosa que vamos a discutir en otra ocasión, de estas palabras, como en la comunicación posteriormente, subsecuentemente, de su palabra, que en todos estos procesos, la palabra de Dios no puede fallar. Eso es lo que el texto está afirmando. No puede fallar en ningún sentido en cuanto a la teleología, ¿no? En cuanto al cumplimiento de los propósitos de Dios en haberla entregado a través de sus profetas a su pueblo, su palabra no puede fallar. Este argumento lo vamos a ver en la boca de Cristo con Él afirmando que las escrituras no pueden ser quebrantadas en la versión antigua, anuladas la traducción en la versión moderna, ¿no? Estaba diciendo exactamente lo que este texto dice. Entre otras implicaciones, yo quiero que veamos el alcance de la providencia. Ustedes van a buscar en todas las confesiones de fe, antes y después de la Reforma, en realidad, una frase acerca de cómo las Santas Escrituras han sido guardadas, la traducción en las versiones en español es puras, por la providencia de Dios. Entonces, ahora vamos a terminar con el número 18. La frase ley de Jehová, de la misma manera que